temas de nuestra historia.
Un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente.
Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.
Muy buenos días. Pues en un mes de enero, pero de 1822, las provincias centroamericanas se integraron al Imperio Mexicano. Y el día de hoy vamos a dedicar el programa a ver cómo se conformó nuestra frontera sur. Y para que ustedes puedan abundar en el tema, tenemos la obra Historia Comparada de las Américas, que tuve el gusto de coordinar, publicada por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y la UNAM a través de sus centros de estudios sobre América del Norte y sobre América Latina, en donde ustedes podrán encontrar el artículo del doctor Mario Vázquez, que se ha especializado en estos temas, con el título Dos Naciones Intrigando Relaciones México-Centroamérica 1821-1842. Llámenos, tenemos como siempre a su disposición el teléfono en cabina 55 55 23 26 33, y nos puede usted mandar un mensaje por X a arroba temas historia, por Facebook Temas de Nuestra Historia UNAM, y el programa queda en Spotify para que, si usted no lo puede escuchar ahora, lo escuche cuando desee. Bueno, pues vamos a ver, siempre los ojos están más puestos en nuestra frontera norte, sobre todo ahora con la reelección del señor Trump en la presidencia de Estados Unidos y todas las medidas que está tomando en contra de los migrantes, la amenaza de aranceles para mañana, en fin. Pero también es importante que veamos, pues, cómo se conformó nuestra frontera sur. Y hay que recordar que, bueno, pues, la mayor parte de la emigración, pues, justamente viene de Centroamérica a México. México es tanto expulsor de migrantes como también ha acogido a migrantes y es país de tránsito de migrantes. Entonces, ahora que enfrentamos pues una verdadera crisis humanitaria, bueno, ya desde hace algunos años, desde el sexenio pasado, hemos estado pues viendo la situación tan dramática en la que transitan los migrantes por nuestro país, pues es importante mirar a esta frontera norte. Y recordemos, pues, que desde la conquista española, pues esta región fue dominada por Pedro de Alvarado, de 1523 a 24, pues este capitán de Cortés conquista la región que actualmente ocupa Guatemala. Y Cortés, cuando Carlos V le ordena buscar una comunicación entre los dos océanos, hace un recorrido y va hasta las Cibueras, y entonces pasa por Belice, buscando este paso, pues que no existía, y que aunque así lo notificó Cortés, pues Carlos V mandó con gran desconfianza hacia lo que se le había informado, una comisión especial para buscarlo. La conquista de Yucatán se va a realizar en 1527 y quedará Francisco de Montejo como gobernador. Y de 1529 a 65, la región del Soconusco, que fue motivo de disputa por gran parte del siglo XIX, entre Guatemala, pues que se la disputaba a México, dependió, repito, en estos inicios de la vida colonial, de la audiencia de la Ciudad de México. También, o sea, alternativamente, otras veces pudo depender de la Capitanía de Guatemala. Y esta Capitanía de Guatemala, pues quedó conformada por Carlos V justamente en 1544, abarcando lo que hoy es El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Todo esto es lo que abarcó la Capitanía de Guatemala y pues hubo una dependencia administrativa de la Nueva España. Acuérdense ustedes que pues la Nueva España era el virreinato de la Nueva España, o sea, tenía una jerarquía administrativa mayor, era la España de América. Y en cuanto a Belice, pues resulta que desde el siglo XVII van a llegar piratas ingleses que van a dedicarse a la explotación del palo de tinte, que era muy valioso para teñir la lana. Y el nombre de Belice, pues viene de un bucanero de apellido Willis, que se transforma en Bilis, en Belice. Y por un tiempo, pues no fue una colonia formal de Gran Bretaña, luego pasó a depender de Jamaica, hasta que finalmente se le da el rango de colonia. Con el nombre de las Honduras Británicas. Y cabe destacar que en el siglo XVII, Carlos II de Inglaterra suprime la piratería. Digo, suprime la piratería porque antes pues había esta patente de corso en donde los piratas tenían el aval y el apoyo de la corona británica, y se dedicaban fundamentalmente al ataque a los barcos españoles y pues por esta rivalidad entre los dos imperios, el británico y el español. En 1670 hay un tratado que se firma entre los dos imperios, el español y el inglés, legalizando pues a los ingleses ya como un asentamiento. Como les decía, ellos en ese momento, cuando depende de Jamaica, también se acepta que pues las islas como Barbados son asentamientos ingleses. Y los británicos hasta el siglo XVIII van a nombrar a un superintendente en Belice. Por otra parte, en el mismo siglo XVIII, bueno, pues el Soconusco es parte de Chiapas y claro, en ese momento Chiapas está bajo la jurisdicción de la Capitanía de Guatemala. Ya pasando al siglo XIX, pues hay que recordar que por la crisis que se da en la corona española, cuando llega al trono Carlos IV, que delega el gobierno en su ministro Manuel Godoy, que no es miembro de la aristocracia española y que empieza a dar una serie de medidas contrarias a esta, pues entonces hay un movimiento de los aristócratas apoyando a Fernando VII para que le quite la corona a su padre Carlos V. Ante esta crisis, repito, de la corona española, pues Carlos IV pide ayuda a Napoleón I. Había un tratado entre España y Francia, y Napoleón I pues los quita a los dos y pone a su hermano José Bonaparte en el trono de España. Empieza lo que se conoce como la Guerra de Independencia por los españoles para independizarse de los franceses, y en ese periodo pues hay dos constituciones. Una es la Constitución de Bayona, que impone Napoleón I a España, estableciendo pues que se acaba ya el régimen absolutista y habría una monarquía constitucional. Y otra es la constitución que hacen los propios liberales españoles en Cádiz, convirtiendo los que antes eran reinos en diputaciones. Y esto tenemos que recordar que fue una propuesta de Miguel Ramos Arizpe, representante de la Nueva España, de la provincia de Coahuila, en donde decía él que el sistema centralizado para la toma de decisiones, pues tardaba mucho en resolverse los asuntos en las diferentes regiones y que había que crear diputaciones provinciales. Y estas fueron creadas por la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, que cuando cae Napoleón I, sale José Bonaparte de España y regresa Fernando VII Borbón al trono, pues lo primero que hace es derogar la Constitución Liberal de Cádiz y volver a gobernar en forma absolutista durante 6 años y restablece las intendencias. Todo esto, desde luego, tiene repercusiones en la Nueva España, bueno, en donde se está realizando desde 1808, empieza el movimiento independentista, bueno, primero autonomista, o sea, para autogobernarse en tanto está la intervención francesa en España, y al ser reprimido este intento pacífico, pues viene ya el movimiento armado que durará 11 años. En este proceso, bueno, pues primero está en vigor la Constitución de Cádiz y por eso se llama nuestra Plaza de la Constitución, la Plaza Mayor antes, y después se deroga la Constitución de Cádiz por Fernando VII y se restablecerá en 1820 cuando haya un levantamiento en la propia España por los liberales españoles. Todo este contexto muy complicado, pues nos es indispensable conocer esta parte de la historia de España para comprender las repercusiones que tenía en sus posesiones en América. Y aquí en 1821, pues van a restablecerse las provincias de Guatemala, Chiapas, Comayagua, que equivale a Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y va a ser en ese año de 21 cuando Chiapas se separe de Guatemala y se va después a unir a México. Va a unirse a México a pesar de que el resto de Centroamérica se separe, porque hubo un momento en el que pues todas estas provincias Declararon su independencia el 15 de septiembre de 1821, sin guerra, básicamente por negociación, pero después pues, se unirán al Imperio Mexicano y cuando finalmente decidan separarse y formar las Repúblicas Unidas de Centroamérica, Chiapas pertenecerá a México e iniciará la disputa por el Soconusco que veremos a continuación. Vamos a escuchar un poco de música de esta región de nuestra América, la obertura indígena con la marimba de los hermanos Hurtado. Esta es una composición de la autoría del compositor guatemalteco Jesús Castillo Monterroso, que está inspirada en la música indígena de Guatemala. Escuchemos. Bueno, ahí seguimos oyendo de fondo esta marimba, típica de Guatemala. Y estábamos viendo cómo, bueno, pues en la época colonial, se formó la Capitanía de Guatemala, que abarcaba, pues, desde luego a Chiapas y al Soconusco y los demás países centroamericanos. Y cuando viene la independencia de Centroamérica, pues resulta que hay una unión de la mayoría de los centroamericanos al Imperio Mexicano. Porque recordemos que la consumación de la independencia de México no se dio por el proyecto, podemos decir revolucionario, porque implicaba un cambio profundo de estructuras económicas, sociales y desde luego políticas de Hidalgo y de Morelos, sino por una negociación de Iturbide con lo que quedaba de los insurgentes que habían sido abatidos después del asesinato de, bueno, la ejecución de Morelos en diciembre de 1815, y durante 5 años, pues se fue acabando pues, la insurgencia y quedaron muy pocos focos, entre ellos destaca el de Guerrero, y por esta negociación de Iturbide con el plan de Iguala, en donde plantea la independencia, pero el establecimiento de un imperio al que se llamaría a gobernar al propio Fernando VII o a cualquier miembro de su casa reinante. Inclusive después en los tratados de Córdoba se establece exactamente en qué orden se invitaría en caso de que no aceptara Fernando, pues a su hermano Carlos, su hijo, a su sobrino, etcétera. Y en quinto lugar, se invitaría, se daría la corona a quien el Congreso mexicano, pues decidiera. Y fue así que llega Iturbide a coronarse emperador de México en un efímero imperio que dura unos cuantos meses. Y en la capitanía de Guatemala, y en particular en Chiapas, había simpatizantes del imperio. Eran lo que podríamos llamar la oligarquía, que quería conservar sus privilegios coloniales y consideraba que podía conservar estos privilegios si se vivía dentro de un régimen monárquico y no con una república. También había partidarios de la república. Y en este caso, pues de las siete provincias que comprendían Centroamérica, fueron cinco las que originalmente querían estar con el imperio, pero que cuando cae el imperio se independizan. Primero se integran al Imperio Mexicano en 1822, pero pues al caer el imperio se separan. Estas cinco provincias pues eran desde luego Chiapas, y también estaban todas las demás, salvo en el San Salvador y Costa Rica. Había pues una corriente republicana. Entonces, cuando están integradas al imperio de Iturbide, en estos breves meses, Iturbide nombra a Vicente Filisola jefe político superior de Centroamérica y le ordena que haga una campaña en contra de los salvadoreños que querían establecer una república. Después, al abdicar, como digo, Iturbide, pues Filisola acepta las decisiones de un congreso en el que se separan de México las Provincias Unidas de Centroamérica, esto es Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, pero queda por decisión, pues, de quienes tomaban las decisiones en ese momento, que eran las personas que pertenecían a la clase alta, deciden quedarse unidos a México los chiapanecos, y dependía de Chiapas el Soconusco. Y ahí empiezan los problemas, porque las provincias centroamericanas quieren al Soconusco, y habrá después una larga disputa por el Soconusco, concretamente de Guatemala. En el propio Soconusco, pues había división entre, perdón, quienes querían permanecer unidos a Chiapas y por lo tanto a México, y quienes simpatizaban con el gobierno guatemalteco. Entonces se dio una disputa que llevó a que, pues, los guatemaltecos ocuparan en 1824 el Soconusco, y pues los de Tapachula le piden apoyo al gobierno de México. Y antes de que se dé pues un enfrentamiento entre efectivos mexicanos y guatemaltecos, se declara que esta zona sería neutral. Y fue neutral por 15 años, hasta que en 1841 una junta del Soconusco decide que van a ser parte de Chiapas y por tanto de México y desconoce los derechos de Centroamérica sobre ellos. Sin embargo, a pesar de esta decisión, la disputa seguirá hasta que se firmen los límites, el tratado de límites entre México y Guatemala, que va a ser hasta 1882. En todo este proceso, pues hubo una serie de ires y venires, afortunadamente no llegó, si bien los guatemaltecos ocuparon con tropas la zona del Soconusco, Tapachula, etcétera, no llegó a darse una guerra entre los dos países. Y en cuanto a Belice, pues la situación fue diferente. La corona británica reconoció la independencia de México en 1825 y pues va a tener una relación sin problemas aparentes, aun cuando lo que sucedía es que a través de Belice, que se llamaba primero las Honduras Británicas, se le vendían armas a los indígenas mayas, que pues obviamente estaban en muchos momentos en pie de guerra en contra de la explotación de la que eran víctimas en lo que se llegó a llamar después la guerra de castas, pero que realmente no es que fuera una guerra de castas, como dijo Barbachano, de que los indígenas quisieran acabar con todos los blancos, sino que se rebelaban contra la opresión de la que eran víctimas. Y en ese periodo, pues los beliceños pues hacían negocio vendiéndole armas a los indios mayas para su guerra. Entonces, este fue el problema con Belice, el de que armaran a los mayas para que se opusieran al gobierno, pues de mexicano. Y por otra parte, en el caso de Guatemala, pues la disputa del Soconusco. Vamos a hacer una pausa para escuchar los documentos que les hemos seleccionado para esta mañana, para este programa, y ahí verán ustedes, pues, cómo la Capitanía General de Guatemala se une al Imperio Mexicano, incluida esta, lo repito para que quede claro, pues a Chiapas, a Guatemala, a Belice, a Comayagua, y que será Honduras, a Nicaragua y a San Salvador. Y las provincias centroamericanas, o sea, esta Capitanía de Guatemala, declaran su independencia el 15 de septiembre de 1821 y el 5 de enero, o sea, unos cuantos meses del 22, se unen a México. Ahí pongan ustedes atención y verán que en el manifiesto de unión al Imperio Mexicano se señala que hubo un consejo abierto y que los pueblos libremente decidieron su unión al Imperio Mexicano para remediar la división que se estaba dando al interior de las diferentes provincias centroamericanas. Y después que cae Iturbide en marzo de 23 y que viene la separación de Centroamérica, también escuchen el otro documento donde dicen todo lo contrario de lo que habían dicho en el Manifiesto de Unión. Aquí dicen que la unión a México había sido arrancada con medios ilegítimos. Esto ya lo manifiestan en julio de 1823. Y después, en agosto de 24, pues cuando ya se establece la República Federal Mexicana, nuestro país reconoce la independencia de las Provincias Unidas de Centroamérica, pero Chiapas decide permanecer con México y el Soconusco era parte de Chiapas, pero entonces viene la disputa de Guatemala que reclama este territorio como parte de sus dominios. Esta disputa lleva a que el canciller del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, en 1874, José María Lafragua, hace un recuento de todos los conflictos que se han dado por el Soconusco y refiere cómo desde el inicio de la colonia el Soconusco fue parte de Chiapas. Habla de la ocupación de los guatemaltecos de Tapachula, cómo pues los habitantes piden el apoyo de México y finalmente queda el Soconusco como un territorio neutral y justo pues lo que quiere la Fragua en ese momento, ministro de Relaciones de México, es que se fijen los límites y que se acabe el conflicto. Escuchemos.
Relaciones México-Centroamérica.
El Plan de Iguala, que llevó a la consumación de la independencia de México, planteó el establecimiento del Imperio Mexicano. La Capitanía de Guatemala, integrada por las provincias de Belice, Chiapas, Comayagua, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y San Salvador, declaró su independencia el día 15 de septiembre de 1821 y el 5 de enero de 1822 se unió al Imperio Mexicano. Escuchemos.
Habiéndose traído a la vista las contestaciones de los ayuntamientos de las provincias en que se les previno que en consejo abierto explorasen la voluntad de los pueblos sobre la unión al Imperio Mexicano, han convenido llanamente en la unión para salvar la integridad de lo que antes se ha llamado Reino de Guatemala y restablecer entre sí la unión que ha reinado por lo pasado, no apareciendo otro para remediar la división que se experimenta.
El efímero imperio de Iturbide cayó en marzo de 1823 y los centroamericanos declararon su independencia el 1 de julio del mismo año.
Considerando que la incorporación de estas provincias al extinguido imperio mexicano fue una expresión violenta arrancada por medios viciosos e ilegales, que no fue acordada ni pronunciada por órganos ni por medios legítimos, declaramos solemnemente: 1. Que las provincias representadas en esta asamblea son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del antiguo como del nuevo mundo, y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna.
El Congreso mexicano reconoció formalmente la independencia de las Provincias Unidas de Centroamérica el 20 de agosto de 1824. Solo Chiapas decidió permanecer integrada a México. Guatemala disputó a México el territorio del Soconusco, perteneciente a Chiapas. En 1874, José María Lafragua, secretario de Relaciones Exteriores de México en el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, hizo un recuento histórico de la cuestión del Soconusco.
Bajo el gobierno de los aztecas, Soconusco fue una provincia del imperio, y bajo el de los españoles, fue uno de los cuatro gobiernos que se establecieron en el Reino de Guatemala. Pero desde 1790 quedó como un partido de la intendencia de Chiapas. Cuando Chiapas proclamó su unión a México, ninguna de las facciones que la componían manifestó oposición. Si Soconusco no quiso seguir otro gobierno, es fuera de duda que en 1821 quedó unido como Chiapas al Imperio Mexicano. Sin embargo, el Soconusco, rompiendo sus anteriores y voluntarios compromisos,
desconoció a la Junta Gubernativa de México y Centroamérica, sin esperar la resolución de los representantes legítimos de la provincia, expidió el día 18 de agosto de 1824 el decreto que le declaraba incorporado a Guatemala. El gobierno de México reclamó en marzo de 1825 la usurpación del partido del Soconusco. No apeló desde luego a la fuerza, pero Guatemala, el 25 de enero de 1825, dispuso ocupar con tropas suyas a Tapachula. Esta actitud obligó al gobierno federal y al de Chiapas a disponer que marchasen tropas a la zona. Después de las negociaciones diplomáticas, se retiraron las tropas y el partido del Soconusco permaneció en una especie de neutralidad. Pero esa neutralidad fue violada por un decreto expedido el 12 de octubre de 1825, donde el Estado de Guatemala enumeró al Soconusco entre los distritos que formaban el departamento de Quetzaltenango. En 1832, las tropas de Guatemala ocuparon el territorio del Soconusco. Otra violación fue en 1839, al erigirse en estado el departamento de Los Altos, porque en su territorio fue comprendido Soconusco. Estos y otros hechos prueban que Guatemala, en el período corrido hasta 1842, violó repetidas veces la neutralidad que después ha invocado México, entre tanto se abstuvo de obrar cual pudo hacerlo en vista de tan notorias agresiones. Se propone dar principio al trazo de los límites en un punto que ha sido considerado como divisorio de ambas fronteras, conocido con el nombre de Encantada, antigua ranchería. El gobierno de México desea sinceramente poner feliz término a la cuestión, que por su propia naturaleza ha sido origen de dificultades que deben desaparecer definitivamente en bien de los habitantes de ambas fronteras, en beneficio del comercio recíproco y, en segunda prensa, de la armonía de dos repúblicas realmente hermanas.
Bueno, pues ahí tienen ustedes los textos que les habíamos anunciado. Nos han llegado preguntas y comentarios de nuestra audiencia. Doña Viviana Cruz pregunta que por qué se separaron pues los centroamericanos de México, que si no hubiera sido mejor para todos mantener la unidad. Bueno, pues sí, doña Viviana, tal vez sí hubiera sido, pero es que en Centroamérica había pues también diversas tendencias políticas, como también la hubo en México, y había los partidarios de la monarquía. Por eso se habían unido originalmente, porque querían vivir en un sistema monárquico y conservar pues todos los privilegios que tenían. Estoy hablando obviamente de la oligarquía, la clase alta de la población, y pues unos estaban de acuerdo con la República, otros no, y entonces, bueno, pues finalmente a esto se debe que se dé la separación. Don Sergio Ojeda nos pregunta que por qué España no reclamó Belice. No, bueno, pues finalmente va a ser una negociación, don Sergio, en donde pues España va a permitir, pues a ceder sus derechos sobre esta población, pues este asentamiento que primero, como les referí, era de piratas a los ingleses, pues son situaciones que se dan pues debido a estas negociaciones diplomáticas que tienen mucho que ver con la situación interna política de los países, porque la política exterior no es más que un desenvolvimiento de la política interior. Y entonces, si la corona española en momentos de debilidad, bueno, pues así como le cedió las Floridas, ¿verdad?, en el Tratado Adams-Onís a los Estados Unidos, bueno, pues también lo hizo con Belice a los ingleses. Doña Lucía García Dice que la embajada de México en Guatemala es muy importante. Sí, desde luego, he tenido el gusto de estar ahí. Cuando llevé, fue la responsabilidad mía conducir el intercambio académico de nuestra universidad. Quitamos toda, se daba una beca a cada país latinoamericano, lo cual pues no tenía ninguna importancia, y centramos todas las becas en nuestras fronteras, en Guatemala y en Cuba fundamentalmente, y tuve oportunidad de visitar la Universidad de San Carlos de Guatemala en varias ocasiones, y desde luego, pues sí, es una embajada muy importante, pero también me tocó ver pues un hecho triste en el que en un partido, en un juego deportivo, pues todo el estadio con el público guatemalteco le iba al equipo que representaba a Estados Unidos y abucheaba al equipo mexicano, que finalmente inclusive se tuvo que suspender el partido por las agresiones de las que fueron objeto los jugadores mexicanos. Bueno, es una anécdota entre paréntesis que les comparto. Y pues nos llamó también Citlali Leiva recomendándonos un documental sobre la migración de Centroamérica a México, rumbo a Estados Unidos, que se llama Nadie, que la buscaremos con mucho interés. Gracias. Entonces, bueno, pues como ven, la situación de definir los límites fue muy compleja. Y en la primera mitad del siglo XIX, dada la inestabilidad política, pues tanto de los centroamericanos como de los mexicanos, bueno, finalmente se establecieron relaciones con Guatemala hasta 1848. Digo hasta porque, bueno, pues se habían establecido con Estados Unidos desde el propio imperio de Iturbide. Y pues el primer representante fue Felipe Neri del Barrio. Y pues lo primero que hace fue reclamar al Soconusco. Santana, por su parte, Santana envía en 53, cuando él regresa al poder, a Juan Nepomuceno Pereda, y la encomienda es que se puedan fijar los límites entre los dos países. Sin embargo, pues es entonces cuando tropas guatemaltecas invaden Tapachula, y aquí la argumentación de Guatemala era la siguiente: querían que México le pagara a España lo que correspondía por haberse quedado con Chiapas, porque recordarán ustedes que esta fue una de las condiciones que puso España para reconocer las independencias. Así como cuando Francia reconoce la independencia de Haití, que es el primer país que se independiza de nuestra América en 1804, pero le cobra esa independencia porque tiene que pagar como una, podríamos llamarlo una indemnización a los franceses por lo que están perdiendo, pues lo mismo hizo España. Entonces Guatemala quería que México le pagara a España lo que correspondía a Chiapas. Cae el gobierno de Santana y Guatemala reconoce primero a Juan Álvarez, y después pues viene la guerra civil de reforma, la intervención francesa y el Segundo Imperio. Y durante este periodo, pues el representante de Guatemala junto con el de España y con el representante del Papa apoyan a los conservadores y pues a la monarquía. De toda América Latina, los dos únicos países que reconocieron al imperio de Maximiliano pues fueron Guatemala y la monarquía brasileña. Por lo cual, cuando triunfa después la República, pues habrá un enfriamiento de relaciones con Guatemala, porque inclusive Guatemala llegó a plantear la anexión al Imperio Mexicano si el Imperio triunfaba. Resurgió la disputa por Belice Maximiliano rechazó todo tratado con los ingleses y ahí también había la propuesta de un arbitraje internacional que México rechazó, tanto el imperio como después veremos que también lo rechazará ya México en tiempos de la dictadura porfirista. Pero pues vamos a hacer una pausa para escuchar ahora música de Belice. Buenos días, Belice, que es una composición que se llama Breakdown. Este género musical beliceño retoma la música de origen africano de los esclavos y llevados por los españoles, por los ingleses traídos a América, y el calipso de Trinidad. Y esta es una composición de Wilfred Peters y su banda. Escuchemos. Bueno, pues ahí escucharon ustedes esta composición beliceña y pues habíamos visto pues que prácticamente todo el siglo XIX se fue en disputas por el Soconusco, reclamadas por Guatemala, y en el caso ya de finales de este siglo, en el caso de los guatemaltecos, viene la dictadura de Manuel Estrada, que va a permitir la penetración del capital estadounidense. Y por eso México va a crear el territorio de Quintana Roo para controlar la frontera y también ver la frontera con Belice. Cabe destacar que antes hubo otra vez, había yo ya mencionado que en el tiempo de la dictadura de Porfirio Díaz y concretamente en el gobierno primero de Manuel González, antes de que empiecen las reelecciones sucesivas de Díaz, pues el canciller que era Ignacio Mariscal, pues entabla negociaciones con Guatemala para establecer los límites, pero pues considera un insulto que los guatemaltecos quieran que estos límites se establezcan con el arbitraje de Estados Unidos, lo cual pues Mariscal declara que es pues algo inadmisible, que los llevaría, que preferían llevar y entrar en guerra que aceptar semejante cosa. Hubo una convención preliminar de límites entre México y Guatemala que firmó Matías Romero con la delegación guatemalteca en Nueva York y finalmente se firmó el tratado de límites hasta septiembre de ese año y fue ratificado en 83 y con esto pues ya se aceptó que pues el límite incluía desde luego Chiapas, que había decidido libremente unirse a México, y que Chiapas incluía al Soconusco, y se quedaron establecidas pues esta frontera de 965 kilómetros con Guatemala. Y con Belice también va a ser Mariscal el que llegue al establecimiento ya de la frontera, pues la frontera que tenemos con Belice es de 193 kilómetros. Cabe destacar que hubo una discusión, inclusive hay una obra que les recomiendo de Isidro Fabela sobre los derechos de México sobre Belice. Pero pues Mariscal firmó el tratado con el representante británico Spencer después de 6 años de negociaciones, pues ya México cede cualquier derecho sobre Belice y se establece esta frontera, con el compromiso de que los ingleses ya no le van a estar dando, vendiendo armas a los mayas, porque todavía este problema seguía hasta final del siglo. En una convención adicional, también se fija la libre navegación de los buques mexicanos en aguas territoriales, pues de las que habían sido las Honduras británicas. Después, como decía yo, viene una serie de dictaduras y cabe aquí destacar, porque me preguntaba una de nuestros radioescuchas que cuál había sido el momento más importante de la relación entre México y Guatemala. Bueno, ha habido muchos momentos importantes, pero un aspecto que quiero destacar es que durante pues las dictaduras en Guatemala y también la guerra en la que se enfrascaron por muchos años, fue México el que dio asilo a muchos guatemaltecos. Esto es importante porque, bueno, esto ya se da en el siglo XX. Hay nada menos que 36 años de guerra entre los grupos revolucionarios guatemaltecos y su gobierno, y llegan 45 mil refugiados de Guatemala. Entonces, bueno, pues ese es un momento importante. Hay otros momentos muy trágicos, inclusive antes de estos refugiados guatemaltecos, que va a ser en el 58, en 1958, cuando la Fuerza Aérea Guatemalteca hunde barcos pesqueros mexicanos en aguas de Guatemala. Y hay 3 muertos y 14 heridos. Ruptura de relaciones, movimiento de tropas a la frontera e inclusive ya el plan para atacar a los aeropuertos, al aeropuerto principal de Guatemala, que va a ser frenado por el presidente López Mateos cuando toma posesión y se restablecen las relaciones con nuestro vecino del sur, con Guatemala, en 1959. Fue hasta 73 cuando se da el cambio de nombre de Honduras Británicas a Belice, hasta 1973, y México apoya su independencia de la corona británica, y después en 1981 México es el primer país que establece relaciones con Belice. Inclusive el presidente de México, Miguel de la Madrid, es el primer presidente que visita a Belice, es el primer jefe de Estado que lo visita. Y como ya había yo dicho, pues en 96 México apoya la paz en Guatemala, que había estado en guerra, como ya les había yo mencionado, durante 36 años entre la Unidad Revolucionaria Nacional guatemalteca y su gobierno. Entonces, como ustedes ven, ha sido una relación que en la cual también ha habido muchos conflictos. El conflicto del Soconusco, que se llevó por todo tipo de tensiones y disputas durante todo el siglo XIX. El problema con Belice fue por la venta de armas, que también fue muy prolongada todo el siglo XIX y parte del XX. Y en cuanto al momento de la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, recordarán que México declaró su neutralidad, pero Guatemala, aliado de Estados Unidos, entra en la Primera Guerra Mundial. Las representaciones de nuestro país, desde luego en Guatemala y en Belice, tienen la mayor importancia y el tema de la cooperación, es fundamental en estos tiempos difíciles que tenemos. Don Ignacio Ramírez nos decía que a qué se debía la pobreza de los países centroamericanos. Bueno, como la de todos los países que han sido colonias, ¿verdad? Pues tienen todos estos antecedentes que hemos visto de cómo sus exmetrópolis les demandaron pagos de indemnización y una serie de cosas que entorpecieron su desarrollo. Pero pues ya nos tenemos que despedir, ya se nos acabó el tiempo. Agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, María Sandoval y Juan Stack en la lectura de los textos, Isela Villela en la producción de la cápsula, en el control de audio Socorro Montes, en los teléfonos y en la producción Quetzalín Becerril, y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de 8 días.